Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Mozart compuso y estrenó su ópera bufa Don Giovanni en 1787 cuando tenía 31 años. Su propósito era cumplir una comisión que le había dado Pasquale Bondini, el empresario de la compañía de ópera italiana de Praga, como resultado del éxito que había tenido las bodas de Fígaro el año anterior en esa ciudad. Para la escritura de su libreto, Mozart obviamente decidió colaborar con Lorenzo da Ponte, quien había escrito el de Fígaro. Da Ponte escogió la leyenda de Don Juan como tema y su estructura la basó en el libreto que Giovanni Bertati había escrito para la ópera del mismo nombre con música del compositor Giuseppe Gazzaniga, salpicándolo con elementos de otros dramas sobre el mismo tema, de Tirso de Molina, de Carlo Goldoni, de Molière y de otros, incluyendo en la parte central una serie de episodios originales, todo lo cual resultó en dos extensos actos divididos en escenas que logran una unidad continua, casi cinematográfica, en que se van sucediendo hechos y se van desarrollando personajes a los que Mozart dio vida con su música para lograr una curiosa mezcla de tragedia y comedia, un drama jocoso que, aunque obviamente no fue la intención de sus autores, la posteridad ha considerado la ópera de las óperas y para muchos la más perfecta de la historia de la música. En el primer acto de Don Giovanni, su protagonista hace toda clase de fechorías, incluyendo asesinar al padre de Doña Ana, una dama noble a quien Giovanni pretendía seducir haciéndose pasar por su prometido don Octavio, burlarse de Doña Elvira, con quien supuestamente se había casado en Burgos y quien había venido persiguiéndolo a Sevilla, y tratar de seducir a la joven campesina Serlina en el día de su boda con Maceto. Y el acto termina en el momento en que Giovanni y sus sirvientes escapan cuando todos los ofendidos los tienen cercados y pretenden castigarlo. Cuando sube la cortina en el segundo acto, los encontramos en una calle y Leporello está indignado porque en la escena anterior, delante de todos, Giovanni lo amenazó con asesinarlo en castigo por el crimen que había cometido el propio Giovanni. Giovanni protesta que era un chiste, pero a Leporello no le parece nada chistoso. Más aún, según él, es suficiente razón para no seguir en su puesto de sirviente.
Che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi? Oh, niente affatto, quasi.
Però Giovanni hace sonar unas cuantas monedas, lo que es suficiente razón para que Leporello retire su renuncia y proceden a comenzar su próxima aventura. Giovanni está decidido a seducir a la bella sirvienta de Doña Elvira, para lo cual deciden cambiar de sombreros y capas. En ese momento Doña Elvira, creyéndose sola, se asoma a su ventana y le confía las primeras brisas de la noche su debilidad por el hombre a quien todavía ama. Don Giovanni decide divertirse y como él y Leporello están disfrazados el uno del otro, empuja a Leporello frente a la ventana y escondiéndose detrás de él, le habla a ella de amores, rogándole que lo perdone por sus fallas. Cuando ella baja, Leporello le coquetea, y Giovanni, que desde un escondite observa muy divertido toda la escena, simula ruidosamente que está asesinando un enemigo, y Elvira y Leporello, que no saben exactamente lo que está pasando, se asustan y se van corriendo. Giovanni, muerto de risa, sale de su escondite y se para frente a la ventana de Elvira para darle una serenata a la criada.
Ora cantiamo. Vieni alla finestra, o mio tesoro, vieni a consolare il pianto mio.
Quando termina su serenata, Giovanni ve a alguien en la ventana de Elvira y le hace señas, pero en ese momento entra Maceto con sus amigos campesinos armados, que lo andan buscando para matarlo. Don Giovanni, disfrazado de Leporello y en la oscuridad, decide aprovecharse y les promete ayudarlos, comenzando por darles consejos estratégicos de dónde buscarlo, cómo debe estar el vestido, etc.
Mi pare che alcuno qui si muova.
Se non fallo è Masetto.
Chi fa là?
Non risponde.
Animo, schioppa il muso.
Con istruzioni tan precisas, los campesinos amigos de Masetto se dispersan, dejándolo solo con Giovanni, a quien ellos creen Leporello. Este es el momento que Giovanni ha estado planeando. Y con el pretexto de inspeccionar qué tan preparado está Masetto para enfrentarse a su rival, le quita su mosquete y su pistola y procede a darle una paliza con insultos hasta que lo deja en el suelo y escapa riéndose mientras Masetto se dedica a quejarse y a gemir ruidosamente.
Oh, orprendi. Questa per la pistola, questa per il moschetto.
Ehi, soccorso!
Taci o sei morto. Questi per ammazzarlo, questi per farlo in brani. Villano mascalzone, ceffo da cani.
Ai, ai. La testa mia, ai, ai, le spalle, il petto.
Su prometida Serrina oye sus gritos y viene, inspecciona con detalle los daños que le han hecho a su novio y, no encontrando nada grave, le receta el remedio apropiado. Vuelva a su casa, suspenda los celos y tome una medicina que ella le va a dar. El remedio que ella le sugiere es natural, no da disgusto y no lo venden en las farmacias. Y para que quede claro lo que ella sugiere, aprieta la mano de Masetto contra su pecho. Definitivamente su novio se va a mejorar, lo cual es aparente por la docilidad con que se va con Serlina cuando ella acaba de cantar. La próxima escena, que transmitimos interrumpidamente la semana pasada y con cuya audición ininterrumpida comenzamos hoy, cambia a un patio amplio y oscuro en la casa de Doña Ana, con tres puertas que conducen al interior de la casa. Leporello ha traído a Doña Elvira con la esperanza de poder escapársele en la oscuridad, pero no puede encontrar la puerta por donde entró. Y dos veces más se frustra su escapada. Primero cuando entran Doña Ana y Don Octavio, y luego por la entrada de Serlina y Masetto. Después de la confusión inicial, todos se amotinan contra él, a quien confunden con Don Giovanni, porque ustedes se acordarán que ha cambiado de ropas con su patrón, y a pesar de que Elvira trata de defenderlo, están listos a hacerle justicia, cuando él se descubre y revela que es Leporello y no Giovanni, y la sorpresa general le permite por fin escaparse. Ana entra a la casa, y Octavio, después de describir su amor por ella, decide pedir ayuda a las autoridades para castigar a Don Giovanni. Para el análisis detallado de esta escena en el programa anterior, utilizamos la grabación de 1965 de Otto Klemperer dirigiendo la Orquesta Nueva Filarmonía de Londres. Oigamos la obra sin interrupción en versión de Wilhelm Furtwängler dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena en la presentación en vivo del 3 de agosto de 1954 en el Festival de Salzburgo con los siguientes solistas en orden de aparición. El bajo Otto Edelman en el papel de Leporello. La soprano Elizabeth Schwarzkopf en el papel de Doña Elvira. El tenor Anton Dermota en el papel de Don Octavio. La soprano Elizabeth Grümer en el papel de Doña Ana. La soprano Erna Berger en el papel de Zerlina. Y el bajo Walter Berry en el papel de Maceto.
Di molte facilume s'avvicina, oh mio ben, stanoti un poco, finché da noi si scosti.
Ma che temi allorato, mio sposo?
Nulla, nulla, certi riguardi, io vo' vedea se il lume c'ha lontano. Come da costeio di verani, rimanti anima
Oh,
Oh, si lo sapeva, ci avrà fatto. banale ai piedi.
Ma guarda, si sottrasse l'amico.
Amici miei, dopo eccessi sì enormi dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questa casa per poche ore fermatevi, un ricorso va fare a chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto. Così vuole dover dittare affetto.
Thank you.
Acabamos de escuchar la escena del patio de la casa de Doña Ana, del segundo acto de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. Para la presentación de Don Giovanni en Viena el año siguiente, Mozart compuso para ser insertados en esta escena un encantador dueto entre Serlina y Leporello y una soberbia aria precedida por un recitativo acompañado para Elvira, de los cuales nos ocuparemos después. Como decíamos antes, para el libreto de Don Giovanni, Lorenzo da Ponte se basó en el de Giovanni Bertati para la ópera Don Giovanni Tenorio, con música de Giuseppe Cazzaniga, intercalando material original suyo desde la seducción de Serlina en el primer acto hasta la escena del patio de la casa de Doña Ana, del segundo acto que acabamos de oír. La escena entonces cambia a un cementerio, y aquí ya da Ponte sigue relativamente de cerca el libreto de Bertati. El cementerio es un espacio cerrado con varias estatuas ecuestres, una de las cuales conmemora al padre de Doña Ana, el comendador. Don Giovanni, todavía con la capa y el sombrero de Leporello, salta a uno de los muros y entra a este santuario para esconderse de una admiradora que da Ponte no nos cuenta quién es y comenta de la claridad de la noche, perfecta para seducir. De pronto se queda pensando cómo le habrá ido a Leporello con Doña Elvira cuando, milagro de telepatía, lo oye que gruñe al otro lado del muro. Giovanni lo llama y cuando entra al cementerio le cuenta una de las aventuras que le pasó desde que se vieron. La dama era una de las íntimas amigas de Leporello que se dio cuenta a último momento que no era su amigo sino Don Giovanni disfrazado. Se puso a gritar que la estaban violando y lo persiguió hasta aquí. A Leporello no le parece gracioso. La dama puede haber sido su esposa. Pero Giovanni se le ríe y le dice que eso hubiera sido aún mejor.
Questa è buona, or lasciala cercar. Che bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girasonzo a caccia di ragazze. È tardi, o ancor non sono due della notte. Avrei voglio un po' di saper come è finito l'affar tra Leporello e Donna Elvira. Se ne ha avuto giudizio.
Chi vuole che io faccio un precipizio?
E adesso? Ehi, Leporello!
Chi mi chiama?
Non conosci il padron?
Così non conoscessi.
Come Birbo?
Ah, siete voi? Scusate.
E cos'è stato?
Il cagion vostro è un cui quasi accoppato.
Ebbene. Non era questo un onore per te?
Signore, perdono!
Via, via, vien qua, vien qua! Che belle cose ti deggio dir!
Ma cosa fate qui?
Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accaduta mi son da che partisti ti dirò un'altra volta! Or la più bella ti vo solo narrar!
Donne scalcerto!
C'è dubbio! Fanciulla, bella giovin galante per la strada incontrai. Levaro appresso, la prendo per la man, fuggir mi vuole, dico poche parole, ella mi piglia sai per chi?
Non lo so.
Per Leporello.
Per me?
Per te.
Va bene.
Per la mano e s'allora mi prende.
Ancora meglio.
Ma carezza, ma braccia, caro il mio Leporello, Leporello mio caro. Allor m'accorsi che era qualche tua bella.
Oh, maledetto!
Dell'inganno approfitto. Non so come mi riconosce. Grida! Sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco e a monto.
E mi dici le cose con tanta indifferenza.
Perché no?
Ma se fosse costei stata mia moglie.
Meglio ancora!
In mezzo della diversione di Giovanni, de pronto, una voz solemne reforzada por oboes, clarinetes, fagots y las cuerdas bajas, y sobre todo por acordes sobrenaturales de los trombones, le anuncia que morirá de tanto reírse antes de que amanezca. Mozart había usado trombones en su ópera seria Idomeneo, que es el 366, 6 años antes. Pero los trombones en general estaban asociados con música religiosa. Giovanni desenfunda su espada y busca al dueño de la voz golpeando a varias de las estatuas durante que se mueve nerviosamente y la estatua del comendador se dirige a él otra vez con el mismo acompañamiento para ordenarle que deje descansar a los muertos.
Dell'altro mondo che vi conosce a fondo.
Taci, sciocco! Chi va là? Chi va là?
Ribaldo audace, lascia i morti la pace.
Don Giovanni no está dispuesto a obedecer, pero reconoce la estatua del padre de Doña Ana y obliga a Leporello a que lea la inscripción que dice: aquí espero para vengarme del villano que puso fin a mis días. Giovanni está encantado y le ordena a Leporello que invite al comendador a cenar a su casa.
¿Será alguien de fuera que se burla de noi? Del commendatore non è questa la statua. Leggi un poco quell'iscrizione.
Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
Leggi, dico!
Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste più tremo,
oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attenda a cenar meco.
Che pazzia, ma mi par. Oh, dei mirate, che terribili occhiati e rigidà. Par vivo, par che senta, e che voglia parlare.
Ma su, va là! Oh, qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
Piano, piano, signore. Ora obbedisco.
Leporello, tartamudeando de miedo de la estatua que a él le parece casi viva, obedece en el llamado dueto, aunque intervienen 3 voces, o estatua gentilísima, un alegro en mi mayor acompañado por flautas, fagots, trompas y cuerdas. Después de una breve introducción que sugiere una reverencia muy profunda, Leporello se dirige a la estatua muy solemnemente, pero al instante se muere de miedo. Las séptimas en cascada son típicas del susto de Leporello. Giovanni, por otro lado, no tiene nada de miedo y la música expresa su satisfacción con cimicorcheas muy alegres, mientras que le ordena a su sirviente que siga o, si no, va a probar la punta de la espada de su patrón. Leporello está paralizado del terror y comienza de nuevo, acompañado por trinos temblorosos. Después de dudarlo mucho, de tartamudear y de recibir amenazas, finalmente le da a la estatua el mensaje de Giovanni de que está invitado a cenar. Los motivos musicales aquí son tan tímidos como la actitud de Leporello, pero la tensión se mantiene con firmeza y Leporello casi no puede dominarse cuando ve que la estatua acepta con una inclinación de cabeza. Mozart dibuja el terror de Leporello muy realísticamente con música, pero nunca se olvida que está componiendo una escena cómica. La solemnidad del cementerio y los escalofríos de comunicación con el muerto están balanceados magistralmente con el desdén divertido de Don Giovanni y con la diversión que se le nota a Mozart con una situación tan ridícula. La música va cambiando sin ningún esfuerzo, desde acordes graves de los vientos, acompañados por las cuerdas temblorosas, a escalas joviales muy brillantes y muy cómicas que se unen a los comentarios desdeñosos de Don Giovanni. Leporello insiste con sus séptimas descendientes que su patrón tiene que mirar cómo la estatua acepta inclinando la cabeza. La estatua lo vuelve a hacer y esta vez sí Giovanni queda debidamente impresionado. Pero sin perder el buen humor, le pide que acepte verbalmente y la estatua dice que sí, apoyada por las trompas. Aquí hay un momento de oscuridad en la música, pero Giovanni no va más allá de aceptar que lo que está pasando es extraño. Su buen humor rápidamente domina la música mientras planea mentalmente la preparación de la comida para su convidado de piedra. Y Leporello gruñe que desea estar lejos de allí tan pronto como sea posible. Vale la pena si al final ponerle atención al acelere de la conversación de las cuerdas en semicorcheas que va descendiendo y suavizando hasta llegar al último acorde. Oigamos el dueto o estatua gentilísima o noble estatua del segundo acto de la ópera Don Giovanni, interpretado por el bajo Richard Van Allen en el papel de Leporello, el barítono Thomas Allen como Don Giovanni y el bajo Dimitri Cavracos en el papel de la estatua del Comendador, con la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Bernhard Haitink.
Gentilissima del gran commendatore Paco, mi trema il cuore, non posso terminare. Finiscila con il petto, ti metto questa giar. E piccio, 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 che gusto, che spassetto, io sento vigilare. Lo voglio far tremar. Gentilissima, perché di marmo siate, padron mio, mirate, che seguita a guardare, fuori, no, attendete.
Acaban ustedes de escuchar el dueto de Leporello y Don Giovanni, o estatua gentilísima o noble estatua, número 22, con el cual termina la escena del cementerio del acto segundo de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. La escena cambia a un salón oscuro en la casa de Doña Ana, donde Octavio se ocupa, como de costumbre, en consolar a su afligida novia. Él, evidentemente, ha estado pidiendo ayuda a las autoridades porque desde sus primeras palabras profetiza pomposamente que ellos serán vengados de Don Giovanni. Tan seguro está de lo que va a ocurrir que sugiere que se casen al día siguiente, a lo cual Ana le ruega no tocar un tópico tan delicado en ese momento tan triste. Él le responde que posponer la boda con más demoras es cruel de parte de ella. La primera doña Ana fue Teresa Saporiti, que entonces tenía 24 años. Cuando se estrenó Don Giovanni, ella estaba en la compañía de ópera de Bondini hacía 5 años, y los comentarios que tenemos la describen como una cantante no muy pulida y una actriz bastante mediocre que la salvaba su belleza. Es posible que en Fígaro haya cantado el papel de la condesa en Praga, pero los programas que han llegado hasta nosotros no incluyen su nombre. Sin embargo, sabemos que Mozart escribió su música en Viena antes de llegar a Praga, lo cual sugiere que la conocía. Teresa Saporiti cantó después en Venecia, en Parma y en Bolonia, y murió en Milán en 1869 a los 106 años de edad. Apenas Octavio menciona la palabra crudele, las cuerdas reaccionan para el recitativo acompañado de Ana, crudele a no mio bene, que Mozart en su partitura marca risoluto, pero que inmediatamente que pone a Octavio en su sitio, cambia a largueto y a una melodía increíblemente dulce, que uno hasta aquí nunca hubiera asociado con Doña Ana, pero que si ha oído antes la ópera, se da cuenta que es el primer tema de su próxima aria, no midir, pero una cuarta más alta. Este tema se repite y hay una referencia a otro tema del aria. Ana muy tiernamente pospone los avances de Octavio, asegurándole de su amor. Este recitativo es un resumen perfecto de la personalidad de Ana. Templada, melancólica, seria, y no es que sea incapaz de amar, sino que todavía no se ha despertado al amor. Comencemos por oír el recitativo acompañado de doña Ana y don Octavio. Crudele, ano, mio bene. Cruel, ano, bien mío, interpretado por la soprano Carol Vanes y el tenor Keith Lewis con la Orquesta Filarmónica de Londres dirigida por Bernhard Haitink.
¡Crudele!
El aria comienza en el mismo tiempo largueto en que venía el recitativo, pero ahora pasa a fa mayor. Y además de las cuerdas, el acompañamiento incluye también 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, pero solamente una flauta. El aria está dividida en 2 secciones. La segunda más rápida, lo mismo que después, usarán los compositores románticos para sus arias operáticas, es decir, las mal llamadas cavatina y cabaleta. En el larghetto inicial se observan inmediatamente colores orquestales muy tiernos, suavizados delicadamente por el acompañamiento en semicorcheas. Pero sobre todo, el calor sensual del clarinete, a pesar de que la furia vengadora de Ana siempre estuvo acompañada por oboes, la intimidad amorosa del violín y el fagot juntos, y el candor virginal de la flauta. Cuando Ana comienza a cantar, canta muy suavemente, y desde el comienzo se siente que está incómoda, porque Mozart deliberadamente la pone allí para mostrar su personalidad durante que trata de convencer a Octavio que lo ama, pero todavía no está lista para casarse con él. Por ejemplo, cuando le recuerda cuánto lo ha amado, la frase que el violín repite 3 veces refleja algo como amabilidad fingida, pero muy sutilmente. Definitivamente, Ana sonaba mucho más personal, más comprometida en el recitativo. Y cuando le recuerda a Octavio lo fiel que ella ha sido, su música es elegante y florida. Tal vez uno está acostumbrado a otra doña Ana, pero se siente que es más ella cuando puede cantar sobre morir de dolor. Ana entonces trata de secar sus lágrimas y sonar más animada, prometiéndole a Octavio que tal vez, algún día, y Mozart le acelera el tiempo allegretto moderato en la segunda sección del aria, pero el resultado no es muy animado. Comienza con las cuerdas y los vientos respondiéndose antifonalmente, y la voz continúa en los registros tan altos y tan incómodos de la primera parte, incluye una parte muy larga y muy complicada de coloratura que ofendió mortalmente a Berlioz, pero que cuadra perfectamente con la personalidad de Ana. Y es delicioso cuando la soprano tiene la calidad emocional y la técnica que requiere. La parte final de esta sección también requiere coloratura y notas bien altas, con toques muy apropiados de melancolía involuntaria. Acaban ustedes de oír el recitativo Crudele anno mio bene, cruel anno bien mío, y el aria Non mi dir, no me digas, de Doña Ana, número 23 del acto segundo de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart. En la misma forma que Electra en la ópera seria Idomeneo tenía que tener el aria Idol mío para mostrar lo que había en ella de delicado, Doña Ana necesita no medir. Y Mozart, con muy buen juicio, respondió a esta expresión de sentimiento amoroso en una forma tal que no contradice totalmente la Doña Ana que hemos observado hasta aquí. Para los mozartianos románticos del siglo XIX, Doña Ana era la gran heroína trágica de la ópera, noble y apasionada en su tristeza, admirable por su insistencia en llorar a su amado padre asesinado. Para este tipo de entusiastas, Berlioz tenía razón cuando habló mal de Mozart por darle a Doña Ana una conclusión ornamentada y optimista en esta aria, según Berlioz, de una intensa tristeza y llena de un sentido angustiado de pérdida de su amado padre. Nosotros en el siglo XX reaccionamos diferente. Como post-freudianos que somos, vemos a Ana como una mujer frígida e histérica, víctima de su alta alcurnia social y de su educación tan puritana en una casa donde de ella se esperaba que todo su amor fuera para su padre. Ahora, visto desde el punto de vista del siglo XVIII, no hay ninguna evidencia que Mozart, Da Ponte o la audiencia consideraran a Ana como un personaje cómico. La evidencia la muestra como un personaje serio en un drama jocoso, una dama noble que se comporta como debe y balancea los otros personajes picarescos. Para la audiencia la noche del estreno en Praga, el aria Non mi dir les debió confirmar lo que ellos esperaban de Ana, es decir, que era como un remanente de la ópera barroca que debía cantar arias con estados de ánimo diferentes para poder exhibir su técnica y su interpretación. En la época de Mozart, Zerlina era la primadona y Doña Ana, como la más aristocrática de las tres damas que intervienen, es de la que se esperaba que se luciera con técnica complicada y montones de coloratura. No medir es dramática y musicalmente un aria muy lógica, muy verdadera y muy bella. Y como personaje serio que es, Doña Ana sale cuando termina su aria. Don Octavio se queda solamente para comentar que su compañía tal vez suavice el sufrimiento de su amada, a medida que vaya pasando el tiempo.
Si seguo el suo passo, io vo con lei dividere i martiri, saran me come gravi i suoi sospiri.
Termina así la escena en el salón de la casa de Doña Ana del acto segundo del drama Giocoso Don Giovanni, que es el 527, la cual transmitimos, lo mismo que la escena anterior en el cementerio, en la versión de Bernhard Haitink, con la Orquesta Filarmónica de Londres, para la celebración del 50º aniversario de la ópera del Festival de Glyndebourne en 1984, con los siguientes solistas. El barítono Thomas Allan como Don Giovanni, el bajo Richard Van Allen como Leporello, el bajo Dimitri Cavracos como el comendador, el tenor Keith Lewis como Don Octavio y la soprano Carol Vanes como Doña Ana. Concluye así otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, William Mann, John Higgins y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos con la audición del drama Giocoso Don Giovanni, comenzando por escuchar sin interrupción las dos escenas que comentamos hoy. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.